Los que saben, afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen, no existirán más. Julieta Schulkin. Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, ¿cómo están? Aquí un nuevo episodio de Centennials, un podcast sobre tecnología protagonizado por nativos digitales, donde vamos a compartir historias de jóvenes que, a través de diferentes proyectos, actividades, aplicaciones, quieren cambiar el mundo. Y hoy, como en otras ocasiones, vamos a presentarte una aplicación desarrollada por alumnos de una escuela del Instituto Nacional de Aviación Civil de Morón. Son de quinto y sexto año. Y recién me decían que hicieron una aplicación que funciona como un Waze adaptado a la playa. Se llama Alkid y es una aplicación que estudia las algas, pero mucho más que eso, para que me explique cómo nació esta aplicación, que ha sido seleccionada por la NASA. Está aquí en el estudio de Infobae Priscila López, tiene 17 años. Priscila, primero explícame cómo nace esta aplicación en base a una problemática que es lo que se denomina algal bloom. ¿Qué es el algal bloom?
Bueno, la aplicación surgió de la competencia, como bien decías vos, que bueno, la competencia establecía 10 problemáticas que hay actualmente en el mundo, 10 categorías diferentes. Teníamos que elegir una, de las cuales elegimos nuestro planeta.
Espérate, ¿y cómo es que se enteran de esta competencia?
Fue en realidad un tanto engorroso como nos encontramos con que teníamos que ir, porque bueno, el profesor Casas se enteró por medio de otro profesor de otra escuela.
Gabriel Casas.
Gabriel Casas, sí. Bien. Se enteró por medio de un profesor de otro colegio que dijo, nuestro colegio va a participar de eso, ustedes no van a presentar nada.
De una hackathon.
Claro. ¿Sí?
Hackathon es un encuentro donde diferentes chicos y chicas desarrollan aplicaciones teniendo en cuenta una problemática de impacto global, ¿cierto?
Claro.
Ok.
Bueno, el profesor se enteró.
Sí.
Nos explicó más o menos en qué consistía, sin tener muchos detalles, pues nos dijo solamente que era un concurso de la NASA y nosotros ya con eso dijimos sí, vamos.
Dijeron NASA y dijiste sí, vamos.
Bueno, claro. Nos anotamos y ahí nos dan las condiciones exactas que teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer? En 48 horas, elegir una categoría, una problemática y buscarle una solución. O cómo predecir esta problemática. Entonces, nosotros agarramos, elegimos la categoría, nuestro planeta, y dentro de esa categoría había muchísimas problemáticas. Nos basamos en la problemática del algal bloom. El algal bloom, para quien no lo sabe, es la problemática del crecimiento desmesurado de algas, que cuando las algas comienzan a crecer de esta manera, se comienzan a apilar unas sobre otras. Las de la capa más exterior generan una película oscura en el lecho marítimo, haciendo que la luz del sol no pueda pasar.
Ok.
Entonces las de abajo de todo no producen fotosíntesis, se mueren, liberan las toxinas que liberan este tipo de algas y alteran toda la fauna marina que hay en ese sector. Entonces los peces tienen tres salidas. O se mueren porque son intoxicados, se adaptan a la toxina y después nosotros los comemos y nos intoxicamos nosotros, o simplemente migran.
Okay.
Cualquiera de las tres maneras es un impacto grave.
¿Y cómo fueron esas 48 horas? ¿Encontraron la problemática que querían trabajar? Y después de eso, ¿ustedes cuántos eran en el grupo?
En el grupo somos 6 alumnos de sexto año.
Ok.
Un alumno de quinto y 3 profesores. Y una soldado voluntario de la base.
Bien, son 10.
Sí.
¿Y cómo fue el paso a paso de estas 48 horas?
Lo primero fue elegir la problemática e investigar sobre algas. Porque bueno, como ya decías vos, somos técnicos nosotros. De hecho, somos técnicos aviónicos, o sea, nada que ver con las algas ni la biología marina. Así que dijimos, bueno, vamos a intentar llevarlo a nuestro fuerte, la electrónica, más lo que tenga que ver con eso. Y en un chiste, entre nosotros dijimos, ¿y si hacemos una aplicación que pueda predecir las algas? Dijimos, ah, no es tan inviable lo que dijimos. Entonces agarramos y nos dividimos en sectores de trabajo. Un compañero y yo nos dedicamos a todo lo que era documentación, así que nos dedicamos a investigar sobre la problemática, separar textos, traducir todo de inglés y preparar los informes a presentar. Otros compañeros se encargaron de la parte de diseño gráfico, otros dos se encargaron de la programación en sí de la aplicación y los otros en empezar a entrenar a Watson, que es la inteligencia artificial que utilizamos, para que sea capaz de empezar a reconocer las preguntas y a manejar la aplicación en sí.
¿Y cómo funciona eso? Vos a la plataforma Watson de inteligencia artificial y machine learning le vas como aportando imágenes y la documentación que vos tenés y es el mismo sistema que los procesa. ¿Cómo funciona eso?
O sea, cuando te dan a Watson no sabe hacer nada. Esa es la realidad. Así que vos lo que tenés que hacer es ir cargándole y por repetición comienza como a acumular la información y ya asimila con otras cosas.
Eso ya es el aprendizaje de máquina, cuando le
claro.
empiezas a dar input, o sea, información, y empieza a aprender de lo que vos le das.
Claro.
Bien.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue, utilizamos Visual Recognition de Watson. Uh-huh. Así que fue cargarle imágenes de algas, 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 todo tipo de algas, y le marcábamos las zonas en las que estaban las algas para que comience a reconocerlas en imágenes normales.
Sí.
Así que busca tanto las coincidencias entre las imágenes que vos le sacás una foto a un alga y ya directamente sola te dice, ah, esto es un alga.
Ok, y esto le puede servir a investigadores, biólogos y otros expertos, pero también le puede servir a un usuario común.
Claro, igual nosotros no lo utilizamos para el usuario común. ¿Por qué? La aplicación tiene dos tipos de accesos. Uno es, como bien dijiste, como usuario común, y el otro es como investigador.
Bien.
Si vos accedes como investigador, tenés acceso así a la parte de las algas, del algal bloom, vendría a ser la problemática del algal bloom. Que bueno, el investigador tiene acceso a toda nuestra base de datos, que como es colaborativo, es una base de datos alimentada por muchas fuentes. Así que todo eso que está alimentado con base de datos, lo que necesitamos principalmente para calcularlo, obviamente es la temperatura del agua, temperatura ambiente, nivel de silicio, de calcio, de fósforo y salinidad del agua.
Son todas las variables que entran en juego para que empiece a operar y a pensar esta inteligencia artificial.
Claro, porque estas variables afectan directamente a cómo se llegan a producir las algas, cómo se desarrollan.
Uh-huh.
Así que, bueno, tomamos esos datos. Esos datos se suben directamente a Watson, vendría a ser. Watson lo que hace es buscar en la base de datos un punto que tenga los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque en el mundo todo tiende a volver a suceder cada 30 años aproximadamente. Así que busca en el tiempo un punto que esté con los mismos parámetros. Cuando encuentra la coincidencia, se fija en una especie de ecuación lineal cómo se desarrolló en un primer momento. Y esa ecuación lineal la lleva a la actualidad. En la actualidad corrige los parámetros que no sean iguales. Estos parámetros tienen que tener un error menor al 3%. Tienen que ser del 97% o más la coincidencia. Entonces, corregimos esos parámetros en la ecuación lineal actual, se recalcula y eso es lo que le va a salir al investigador en pantalla. Le va a dar en una especie de gráfico cómo se desarrolla la ecuación lineal y además de eso le da la posibilidad de poder verlo según la fecha que él pida. Supongamos, él dice cómo se va a desarrollar de acá a 3 años. Pero supongamos que el investigador quiere ver cómo se va a desarrollar de acá a un mes, a una semana. Como la ecuación lineal es totalmente interactiva, puede manejarse dentro de la imagen, bueno, puede ver directamente el punto que necesita ya.
Y todos estos descubrimientos ustedes los hicieron en estas 48 horas de hackathon y después empezó a crecer y crecer y crecer.
Claro, en un primer momento igual, para presentárselo a los investigadores que están evaluando, lo que hicimos fue hacer una app básica, explicar cómo lo haríamos, empezar a manejar Watson, porque en sí lo que nos pide la NASA es la idea, no que lo desarrollemos. Pero nosotros dijimos, pero podemos desarrollarlo un poco más para la segunda instancia. Así que bueno, seguimos desarrollándolo y ahora está todavía en crecimiento.
La competencia a la que nos estamos refiriendo es NASA Space Apps Challenge, ¿sí? Donde ustedes están esperando por estos días la definición, entiendo.
Sí, estamos viendo si clasificamos a la final o no. Clasificar a la final significa ser uno de los 30 mejores equipos a nivel mundial.
Y aparte participaron 29.000 personas, ¿no? De
sí.
200 ciudades. Es muy inmensa la competencia, pero la verdad que la idea de ustedes está muy buena y tiene impacto. Van a usar entonces datos, fotos de usuarios comunes, que por supuesto pueden
claro.
ir a una playa y pueden tomar una foto.
Es que la aplicación se basa en esto. Nosotros agarramos y dijimos, bueno, ya está, tenemos cómo resolverlo. Pero ¿de dónde saco la información de la cantidad de algas en tiempo real?
Claro.
Porque eso también es necesario.
Totalmente.
Así que lo que hacemos es utilizar el usuario que va a la playa, la gente que se va de vacaciones, le decimos que se instale en la app y le saque una foto de la playa. De ahí ya Image Recognition de Watson lo reconoce y hace todo su trabajo. Pero ¿qué hacemos? Nosotros decimos, no puedo decirle a la gente que se instale una aplicación para ver cómo van a aparecerse las algas porque no lo van a hacer.
Entiendo.
Así que, bueno, la aplicación tiene otra salida para la gente.
¿Cómo
¿Qué
es?
Hace?
Sí.
Es interactiva. Así que las personas entran y ven un mapa como el de Google Maps
sí.
y tienen globos. Esos globos lo que te dicen es la problemática principal o las cosas que hay en la playa. Pero aparte de esto, vos tenés una opción que puedes buscar la playa a la que te vas de vacaciones. Supongamos que te vas a Playa Grande de Mar del Plata, ya tenés definido que te vas a ir.
Sí.
Buscás, se te abre un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo te salen todos los datos. Primero el nombre de la playa, obviamente, Playa Grande Mar del Plata. Después una valoración de 1 a 5 estrellas marinas que la da la gente. Eso es totalmente opcional, no es obligatorio evaluar. Porque bueno, yo tampoco puedo decir a la gente a evaluar sí o sí porque no lo van a hacer. Tercero te dice si la playa está llena, está vacía, si hay mucha gente, poca gente.
Es un servicio.
Claro.
Aparte, por ese lado lo pensaron para que sea más atractivo.
Claro,
entiendo.
Aparte bien. Como utilizamos Image Recognition, lo que podemos hacer es programarla también para que reconozca otro tipo de cosas. Por ejemplo, la basura en la playa, directamente ahí el parámetro te dice la playa está limpia, está sucia, tiene presencia de algas. Aparte de esto le pusimos qué significan las banderas, porque bueno, hay personas daltónicas que no pueden ver el color de la bandera, no lo diferencian. Y también hay jóvenes, que la verdad los jóvenes no manejamos mucho la información de qué significa cada color. Así que lo tienen ahí también. Y además de eso, la temperatura del agua y la temperatura en tiempo real en ese lugar. Así que vos ahí vas, ves, ya sabes si la vas a pasar bien, si la vas a pasar mal, y tenés un parámetro de las edades de la gente que va a la playa. Playa de jóvenes, una playa más familiar. Directamente ya puedes manejarte con lo que querés vos para tus vacaciones. Aparte de eso, bueno, una vez al mes la idea es entregarle al municipio o al dueño de cada playa el informe de qué se detectó, las problemáticas principales que se notó en la playa. ¿Por qué? Porque si una baja valoración, una baja calificación en nuestra aplicación significa una caída en el turismo del lugar.
Entiendo.
Entonces sí. Nosotros tenemos que darle al ente que le compete eso,
sí,
una solución, una forma de poder identificar en qué están fallando. Así que una vez al mes se le entrega un informe y de paso estás incitando a que cambien y que mejoren las playas del lugar.
Y estás incitando a que las personas tomen fotos del lugar y que esas fotos sirvan, claro, para alimentar el sistema
esto,
Watson.
Claro, la idea es no ponerle publicidad, es no nada. Así que la gente lo único que tiene que hacer a cambio es cuando llega al lugar sacar una foto. La foto se carga automáticamente y a la gente le hace una respuesta rápida de... Porque bueno, también eso es un problema. Si yo a alguien le hago que saque una foto y no sabe si se subió o no, va a seguir sacando fotos. Así que le da la foto, se le da una respuesta inmediata, si todos son los parámetros normales, si hay un problema grave. A ver, si se ve en la foto unas algas rojas, por ejemplo, que son altamente tóxicas, le dice una alerta que diga, no, cuidado, esas algas son tóxicas, alejate de ahí, o llamá a tal número. O sea, te informa en el momento si está todo bien o si hay algo mal. Pero en sí la función que tiene la gente es el resto de los parámetros.
Y del lado más científico, para biólogos y otro tipo de científicos que usen esta aplicación, esta herramienta para seguir estudiando, ¿cómo va a funcionar?
Es la parte predictiva de Watson.
Okay.
Utilizan todo lo que es la parte predictiva y tienen acceso a una base de datos. En esa base de datos sus pantallas son completamente diferentes al que accede como usuario, obviamente. Y bueno, tenemos gráficos de pasteles, otro tipo de gráficos que se basan más en... ¿Cómo está la contaminación en el lugar? ¿Por qué? Porque la contaminación afecta directamente a los niveles de silicio del agua y con eso afecta directamente al nivel, con la facilidad que se va a producir el alga bloom.
Pero son métricas además que van a ir cambiando semana a semana, mes a
mes. Son métricas que cambian constantemente.
Claro.
Así que de la foto sacamos la parte de user recognition, pero de entidades como el CONICET, INIDEP y demás, obtenemos el resto de los parámetros para poder calcularlas.
¿Y ustedes tienen, obviamente, contacto con CONICET y otras entidades para trabajar en conjunto?
Sí, nos estuvimos contactando la semana posterior a la competencia. Cuando nos enteramos que ya habíamos ganado, empezamos a hacer llamados y contactos para ver si podían aportarnos información para la aplicación. Y hasta ahora no tuvimos problemas, todos quisieron participar.
Y es inminente la salida a las tiendas de aplicaciones de Alkid, esta app que va a estar para iOS y también para Android, ¿cierto?
Sí. Es cierto.
¿Y también tiene una versión web? ¿Es una app web también?
Todavía no hicimos la app web, pero la idea sí, cuando ya esté la app funcionando más que nada en los móviles, hacer una versión web.
Y ustedes venían como de otro palo, ¿no? Pero de pronto se súper entusiasmaron con el mundo del desarrollo de las aplicaciones. ¿Es necesario saber programar para desarrollar una aplicación?
Sí.
¿Y vos sabías programar?
Sí, pero lo básico. Tuvimos que desarrollarnos y el profesor nos tuvo que ayudar mucho. Porque, bueno, el profesor nos tuvo que dar una especie de curso intensivo rápido de programación en Java.
Bien.
Así podíamos empezar a desarrollarlo más. De todas maneras, los dos chicos que programaron lo más grosso y difícil de la aplicación fueron chicos que ya hicieron cursos de programación afuera. Así que tenían una idea bastante amplia. De Bien. Todas maneras, nosotros vemos programación en la escuela.
Sí.
Pero no al nivel de hacer una aplicación así, de estas dimensiones.
Sí, 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 que es muy sofisticado y que requiere disciplina para estudiar, claro, básicamente. Y cuando termines la escuela, ¿ya sabés qué querés hacer? ¿Te gustaría seguir dedicándote al desarrollo de aplicaciones o algún tipo de desafío similar?
No, la realidad es que yo quiero entrar a la Fuerza Aérea, quiero entrar a la Escuela de Oficiales, me encanta desde que era chiquita. Y bueno, quiero hacer en paralelo la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Así que, bueno, mi papá fue militar y es lo que más me gusta, es mi orgullo, así que, bueno, quiero hacer lo mismo.
¿Y tus compañeros, si querés mencionarlos o, digamos, por qué lados van ellos?
Sí, bueno, los chicos son, si puedo decir los nombres.
Obvio,
porque...
los que, decir los nombres nada más, si querés.
Santiago, ¿sí? Damián, Mateo, Tiago, que es el único de quinto año, cabe aclarar, porque Tiago tuvo un papel muy importante para ser el único chico de quinto año que se animó a desarrollar la app con nosotros, Juan Marcos Pais, y creo que esos son todos. Después está la chica que es la soldado voluntario, Alina, y bueno, los profesores Ale da Costa, el profesor Casas, Gabriel, y el profesor Facundo Serrano.
Bien, y tomen diferentes rumbos o no, esta es una aplicación, un proyecto que
les
une.
Tengo entendido que los chicos quieren hacer todos ingenierías en física, ingenierías todos apuntan a cosas diferentes, pero...
Carreras técnicas.
Todos carreras técnicas, todos ingenierías.
Bien, seguramente vamos a buscar en las tiendas la app Alkid y te deseamos lo mejor con este proyecto y buena suerte y lo mejor para la definición de la NASA.
Muchas gracias. Igual el resultado lo vamos a estar publicando en un Instagram que tenemos de...
¿Cómo es?
De la aplicación, que es Alkid App, okay. Todo junto. Y bueno, ahí publicamos todos los resultados y los avances que tiene la aplicación.
Priscila López, 17 años, una de las creadoras de Alkid. Muchísimas gracias por venir a un nuevo episodio de Centennials.
Muchas gracias a vos por invitarnos.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.